¿Y si pudiésemos narrar nuestra vida solamente con música? Encontrar la sonoridad que explica una emoción. Conoce biografías que solo la música puede contar.
El soundtrack de una vida.
El soundtrack de una vida con Laura Barrera.
Nació en Argentina y radica en México, aunque no se considera argenmex.
A veces me dicen, ¿por qué viniste a vivir a México? Porque vivir en Argentina es imposible. O sea, nadie vive en Argentina, a pesar de que vive muchísimos familiares míos. Pero vivir en Argentina, si tú quieres lograr cosas, es un lugar imposible, imposible.
Ama las canciones de amor italianas, pero no se fía del amor idealizado.
Una regla que siempre sigo es no creas en las canciones de amor, porque el amor cortés está puesto ahí y muchas veces nos hace tomar decisiones muy equivocadas, pero son cada vez más hermosas.
Te ne vai, decisione discutibile, ma si lo so, lo sai.
Pertenece a una generación que ha madurado y tiene mucho que dar.
No es joven, por supuesto, pero tampoco es vieja, digamos, ¿no? Entonces estamos en esa historia y hoy, bueno, las nuevas generaciones vienen y son maravillosas y casi ni se habla de otra cosa que ellas. Pero a mí me parece que nosotros tenemos mucho para decir todavía.
Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé.
Periodista, poeta, editora, fundó y dirige hace 5 años MaremotoM.com. Es autora de libros como 30 actores hechos en México con fotografías de Marina Taibo, Futbolistas, el club de los 100 latinos con el fotógrafo Andrea Staccioli. Más recientemente, Los mexicanos ejemplares, que reúne conversaciones con hombres y mujeres de diversos orígenes, pensamiento y oficios que resultan sobresalientes. Mónica Maristain, qué placer tener esta comunicación contigo. Nos recibes a distancia en tu escritorio de trabajo y junto a una ventana que, aunque está cerrada, permite, ya lo van a escuchar, percibir el ambiente de la Ciudad de México donde vives desde hace 25 años. Inicias con una canción de Omar Alfano que conocimos con el cantante de salsa Jerry Rivera en los años 90. Ahora la vamos a escuchar con el argentino Emmanuel Orbiller.
Yo creo, para mí, soy melómana y la música siempre ha estado en mi vida, y creo yo que la música debe un poco carecer de nostalgia, digamos, ¿no? De bolero, que es una maravilla. Y hay una chica que escribe en YouTube, esta es la versión que no sabía que necesitaba, digamos, ¿no? Y por eso me encantó, porque es algo tan necesario y es algo inesperado. Yo me refiero fundamentalmente a que la música es dinámica y que la música se mueve constantemente y que la música siempre nos da un nivel de aprendizaje cada vez mayor, digamos. Si eres melómano, si te gusta mucho la música, estás dispuesto a conmoverte por los sonidos nuevos, digamos, ¿no? Claro que la nostalgia ocupa un lugar importante, digamos, pero, por ejemplo, yo escucho a Spinetta como si lo hubiera compuesto hoy a muchos de sus temas y siguen teniendo vigencia. No me voy a esa zona de confort donde yo tenía 18 años, sacaba un disco Spinetta y lo escuchaba por primera vez. Trato de escucharlo en el contexto de hoy, digamos, qué es lo que me produce, qué es lo que me conmueve finalmente, ¿no? Entonces, esta cosa de... Recién leía a Ricardo Saltón, un gran crítico de Argentina, que acaba de morir Liodán, y mientras vivía Liodán lo despreciábamos terriblemente, a pesar de ser el autor de uno de los temas clásicos de Café Tacuba, por ejemplo, pero siempre lo despreciábamos, que era santiagueño, que no había hecho folclore, que sus líneas melódicas eran de terror y qué sé yo. Y ahora que se murió, parece un prócer, digamos, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que la música va más allá de lo que nosotros pensemos de los músicos y de lo que nosotros recordemos con el tema de la música.
Escuchado Amores como el Nuestro en la versión de Emmanuel Orguiller en compañía de Mónica Maristain, que nos hace el honor de acompañarnos a distancia en la Ciudad de México, donde resides desde hace más de 20 años, 25 años. Tú naciste en Argentina y allá, por ejemplo, dirigiste revistas como Cuerpo y Mente en Deportes y La Contumacia, Solo Música, es parte del trabajo que realizabas por allá. Vamos ahora con Santiago Motorizado, esto es No Podrás. Cuéntanos de esta versión, ¿por qué forma parte de tu lista?
Bueno, forma parte también del programa FA y para demostrar el alto grado de admiración que nosotros tenemos por Cristian Castro. O sea, todos nosotros, incluso lo escuché al líder de los Fabulosos Cadillacs, a Vicentico, decir, cuando tú te reúnes con él, sabes perfectamente todo lo que sabe de música, Cristian, sabe un montón, a pesar de que a veces, él siempre lo dice también, no soy hijo del Loco Valdés, así que, ¿cómo no me van a decir que también estoy loco, digamos, no? Esta cosa que siempre escuchamos, su novia, su esto, su amor por su mamá, y qué sé yo, tiene un gran, gran conocimiento de la música. No sé si este tema No Podrás lo habrá hecho él o lo habrá hecho con un montón de gente, pero es característico de Cristian Castro, y bueno, lo canta un rockero del grupo Él Mató a un Policía Motorizado, de un grupo que hoy se escucha muchísimo en Argentina. Es una versión maravillosa. Bueno, en principio sí es un poco la nostalgia, porque yo tengo, por supuesto, mucha nostalgia por Argentina. El que te diga que no tiene nostalgia por su país de origen y que es inmigrante, miente. Pero al mismo tiempo estoy muy feliz, sigo estando muy feliz de vivir en México, digamos, ¿no? Y vivir en esta ciudad es vivir en una de las ciudades más importantes del mundo, en una ciudad que es vertiginosa y al mismo tiempo te da calor, te da protección. Bueno, yo soy muy, muy fanática de México y al mismo tiempo siento mucha nostalgia. Me gustaría, al principio me costaba, me era mucho más este tema de la nostalgia. Ahora me da la sensación de que los periodistas somos agentes, digamos, ¿no? Entonces uno va estudiando precisamente las cosas que uno sabe. Entonces a mí me encantaría poder decir que Café Tacuba es una de las bandas más importantes de México, de haberlos entrevistado, estado cerca de ellos, y al mismo tiempo poder decirle a los mexicanos que Babasónicos es una de las bandas más terribles, más impresionantemente terribles de México, digamos. Entonces me gusta estar en ese medio, desde que tengo mi propio medio, que hoy hace 5 años que tengo a marimotom.com, ya no tengo esa cosa de estar teniendo un jefe, ¿no? Es que es mucho argentino, es que es mucho mexicano, es que esto, que lo otro. Entonces hablo de lo que me place, tanto de Argentina como de México, ¿no?
Esto fue No Podrás. Santiago Motorizado es quien nos ofrece esta versión elegida por Mónica Maristain, quien tiene estudios universitarios en filosofía y letras, es periodista desde hace más de 30 años. Tenemos a Andrés Calamaro, acompañado por Miranda en esta versión. Tu misterioso alguien es la siguiente selección. ¿A qué se debe que esté aquí?
Bueno, fundamentalmente porque Andrés Calamaro pertenece a mi generación y Miranda pertenece a las nuevas generaciones. Esta cosa que se da entre las nuevas generaciones me produce muchísima conmoción finalmente, ¿no? Esta cosa, en lugar de estar guerreándonos y poder decir, no, que yo pertenecía a esta generación que era maravillosa y tú no entiendes nada porque no perteneces a esta generación, la unión me resulta increíble. De hecho, vamos a escuchar también a Fito Páez con Mon Laferte, que también son dos generaciones absolutamente diferentes y sin embargo se unen a través de una canción. Esta canción, por otro lado, es una canción de Miranda, es una canción que uno de los compositores de Miranda, es uno de los mayores talentos que hoy tenemos en Argentina. Esta cosa de que la composición sigue, ¿no? Más allá de nuestros tótems, como es Calamaro, que para mí es un dios de las canciones, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un libro con Sandra Lorenzano que se llama Nacidos en los 60. De los 60 a los 69 hay un montón de gente que pareciera ser que no hizo nada, digamos, por la historia de Latinoamérica, porque no fuimos guerrilleros, pero fuimos víctimas de la dictadura, no estamos haciendo como el gran cambio político, pero estamos sosteniendo finalmente unas cosas que hoy por hoy, después de Donald Trump convertirse en presidente de los Estados Unidos, están tremendo, digamos, todos los derechos, todas las cosas que se han logrado en Latinoamérica, con muchísimas muertes, con muchísimas desapariciones, con mucha lucha. Estábamos ahí desde los 60, digamos. No participábamos de muchísimas cosas que estaban pasando, pero sí miramos lo que pasaba finalmente, ¿no? Entonces a mí me parece que somos una generación hoy a veces ignorada. Incluso tú sabes que Vindictas ignora a la gente de los 60. Vindictas refleja a los Socorro Venegas, refleja a la gente que hemos olvidado, como Elena Garro, como Rosario Castellanos, pero los de los 60 parece que no existen, digamos, ni de los 60 ni de los 70, digamos, ¿no? Y creo yo que esa gente tiene todavía muchas cosas para decir. No es joven, por supuesto, pero tampoco es vieja, digamos, ¿no? Entonces estamos en esa historia y hoy, bueno, las nuevas generaciones vienen y son maravillosas, y casi ni se habla de otra cosa que ella, pero a mí me parece que nosotros tenemos mucho para decir todavía, y de hecho tenemos las obras, ¿no? En el caso de Calamaro tiene una obra impresionante.
Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Misterioso alguien me robó. Ahora te despiertas y preparas un café. Desde que yo no puedo ni comer. Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí quieres ser. Dime y lo mataré. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu peor? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupé yo? Tu misterioso alguien, pero...
Andrés Calamaro y Miranda, tu misterioso alguien. Mónica Maristain, gracias por estar con nosotros para platicar de esta música que ha tocado tu vida, que se ha quedado en tu vida. En México has dirigido la revista Playboy para todo América Latina. Tenemos a continuación, ya lo anunciabas, a Fito Páez acompañado por Mon Laferte con Sasha Sissi y El Círculo de Baba. ¿Qué nos dice de tu historia? ¿Cómo se inserta en tu vida?
Bueno, hoy precisamente voy a ver a Fito Páez, ¿no? Que es un gran colega, y el otro día lo miraba en el Zócalo y le digo, es increíble lo mucho que sé de este artista, y ahí sí un poco de nostalgia, digamos, porque he visto crecer a Fito Páez como artista, lo he visto muchas veces decrecer por las cosas que le han pasado, ha matado a sus tías, a su abuela, ha entrado en el tema de la droga, bueno, un montón de cosas, y verlo ahora me resulta... Por eso digo que hay que escuchar la música ahora, ¿no? Me resulta sumamente estimulante, ¿no? Tiene mi edad y está maravilloso, está genial, digamos. Y ese seguir haciendo música me resulta, no sé, maravilloso. Porque a mí me parece que yo tengo muchos libros todavía por escribir. Me parece que hay muchas cosas por hacer todavía, creo yo, ¿no? Y sobre todo también pensando en mi país, digamos, mi país es un lugar, a veces me dicen, ¿por qué viniste a vivir a México? Porque vivir en Argentina es imposible. O sea, nadie vive en Argentina, a pesar de que viven muchísimos familiares míos. Pero vivir en Argentina, si tú quieres lograr cosas, es un lugar imposible, imposible. Es como que aparece Donald Trump todos los años, digamos, ¿no? En Argentina es así. Todo lo que hemos logrado en determinado gobierno, con determinadas cosas, viene la dictadura o viene algún como este esperpento que es Javier Milei y borra absolutamente todo. Acaban de cerrar ayer el sanatorio de salud mental, que yo siempre le digo a Jesús Bermúdez, pero en Argentina la salud mental forma parte de la salud pública. Claro, porque acá en México no forma parte de la salud mental de la salud pública, pero todos esos derechos que yo les estoy denunciando están quedando atrás. Entonces, en ese sentido, creo yo que vivir en Argentina es imposible. Si no tienes dinero, por supuesto.
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi, pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí.
Escuchado a Fito Páez con Mon Laferte, Sasha, Sisi y el Círculo de Baba en compañía de Mónica Maristain. A continuación, Mónica, tenemos a Ornella Vanoni con La Mia Storia Traledita. Es una canción de 1994 que conocimos con también el cantautor de Milán, Gianluca Grignani, que incluso se presentó en San Remo en su momento. Y tú la has elegido con esta voz también muy hermosa. ¿Por qué?
Bueno, fundamentalmente para decir que la canción italiana junto con la brasileña son las mejores canciones de amor del mundo, digamos, ¿no? Hay una regla que siempre sigo es no creas en las canciones de amor, porque el amor cortés está puesto ahí y muchas veces nos hace tomar decisiones muy equivocadas, pero son cada vez más hermosas. Y Ornella Vanoni me resulta una... Yo creo que la mejor cantante italiana, una persona que todo el mundo la adora. Y esta canción de Gianluca Grignani, bueno, por supuesto que es maravillosa, es una de las mejores canciones italianas. Y al mismo tiempo siento que es como una gran condena para Gianluca, digamos, ¿no? Porque no conocemos otra de él, digamos, a pesar de que compuso muchísimas, digamos. Pero esta canción fue tan y sigue siendo tan popular en todo el mundo que, como dice Ricardo Mollo de Divididos, no me pidan esta canción porque no la toco más, digamos. Bueno, probablemente lo diga porque el amor cortés me hizo tomar decisiones tremendas finalmente, ¿no? Que no vamos a correr un tupido velo, como decía José Donoso, pero ahora me resulta mucho más envolvente, mucho más edificante el amor de hermana, el amor de amigos. La semana pasada me llevaron a conocer un, que yo no lo conocía, el bar del Péndulo de la Zona Rosa, y nos quedamos bebiendo ahí con una amiga maravillosa que hace muchísimos años que conozco, Alicia Muñoz, del Universal y de Universal Music. Y creo yo que esos son gestos de amor que antes no veía. Creo yo que en esta edad en la que uno ya a veces pongo en el Facebook, no miren a un hombre como objeto, pero me parece a mí que yo a esta altura ya veo a un hombre como un objeto, digamos, ¿no? ¡Ah, qué lindo que es ese hombre!, ¿no? Pero ya no tengo esa relación que tenía, terrible, terrible que tenía cuando era joven.
Ay, pienso que no sea tanto inútil estar encima a ti. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera, ma no che non ci provo, stai sicura. Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te, e al posto mio quindi tu troverai qualcun altro.
Busca más capítulos de El Soundtrack de una Vida en www.imer.mx/programas. Allí encontrarás también las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio para que las escuches cuando, dónde y como quieras.
El Soundtrack de una Vida. En un momento regresamos. Porque los acordes se vuelven biografía. El Soundtrack de una Vida. Ya regresamos.
La mía historia traledita de Gianluca Grignani en la voz de Ornella Vanoni. ¡Qué gran conversación! Mónica Maristain, tenemos contigo. Qué gusto poder escuchar esto que normalmente pues no es de lo que hablas en tus entrevistas tan famosas, tan celebradas. Tú has publicado diversos libros, entre ellos, por ejemplo, de poesía como Drinking Thelonious y antes Paisaje Sonoro con Mujer Mirando una Ventana, editado por Literal Publishing. Tenemos a David Bowie y has elegido de él particularmente esto que es de el 2015, que pertenece a su 25º y último álbum de estudio, que es Black Star, el primer sencillo de este álbum con el mismo nombre. ¿A qué se debe?
Bueno, fundamentalmente a que hablas de Black Star, de David Bowie, se me empiezan a caer las lágrimas. Fundamentalmente porque fue terrible su muerte, aunque vivió bastante, ¿no? Pero uno dice, ¿por qué se tiene que morir esa gente, ¿no? Esa gente que es tan importante para uno. Y fundamentalmente me parece que es un ejemplo para todo lo que hacemos, obras de arte o intentamos hacer cosas, crear hasta último momento, sentir la muerte, sentir que ya estaba todo dicho, y él sin embargo sacar este disco, que es un disco maravilloso, Blackstar. No, yo no era tan aficionada de David Bowie, pero conforme se murió, me fui haciendo cada vez más, digamos, ¿no? Es decir, reconozco su condición de artista más allá de cualquier cosa que podamos decir de él con respecto a los músicos, con respecto al otro. Y por otro lado, una de las cosas que descubrí, que creo que todos descubrimos después de su muerte, era lo buena persona que era. Eso me llamó muchísimo la atención. Nadie habló mal de él, es una cosa increíble.
Black Star, David Bowie. Libros dedicados a Roberto Bolaño como El hijo de Mr. Playa, una semblanza de Roberto Bolaño editado por Almadía, forman parte de la escritura de Mónica Maristain, quien está hoy con nosotros. Ella se dio a la tarea de buscar personas que conocieron a Bolaño en su juventud, niñez, en su madurez, en una investigación más allá del dato duro e incluso de lo literario. También escribió La última entrevista a Roberto Bolaño y otras charlas con grandes escritores, que retoma justo esa última entrevista que otorgó el autor de Los Detectives Salvajes y que fue hecha por Mónica Maristain para la revista Playboy, de la que era entonces editora en jefe. También incluye entrevistas con Sergio González Rodríguez, Carmen Boullosa, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Álvaro Enrique, Jorge Volpi e Ignacio Padilla, la edita Axial. Toca el turno ahora a la banda alemana Annen Mai Kantereit con Tom's Dinner.
Bueno, en esta selección está porque lo descubrí por YouTube, nadie me lo recomendó, y porque descubrí a este grupo alemán que tiene aún una voz increíble, esta voz que canta en bajo, con un bajo que es, bueno, uno de los bajos más bajos que he escuchado sobre todo en la música popular, y canta esta versión que me resulta increíble, y al mismo tiempo soy muy fan de esta banda ahora, digamos. Me encantaría que alguna vez vinieran a México. Pues la vas a escuchar y es una cosa increíble cómo cantan y cómo tocan. Es una canción de Susan Vega que fue muy, muy difundida. Bueno, hay veces que no escucho música, hay semanas enteras que no escucho música porque ya tengo los oídos muy cansados de escuchar. Pero cuando escucho música, siempre, siempre me lleva a un estado, como cuando escribo poesía, a ese estado emocional que es un poco vulnerable, digamos, ¿no? Y entonces en ese sentido, o sea, escucho música con ese estado vulnerable. Muchas veces escucho música en los taxis, en los peceros, en el metrobús. Por ejemplo, una canción que me gustó muchísimo, que se llama Tonta, de Diego Verdaguer, la escuché, nunca voy a escuchar yo a Diego Verdaguer, jamás. Y sin embargo, cuando murió, me encantó esa canción que él escribió, que es como una especie de cumbia que se llama Eres Tonta o algo así, y la busqué y nada, me escuché sus canciones y nada, me cae muy bien ahora Diego Verdaguer, que nunca lo había escuchado cuando vivía, digamos, ¿no? Pero sí, estoy todo el tiempo dispuesta a ver qué me sorprende.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee.
And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella.
And I look the other way as they are kissing their hellos. And I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk.
Kinderheit, banda de pop y rock alemana originaria de Colonia, formada en 2011, que recientemente se integra a la vida musical de Mónica Maristain. Ya nos mencionabas hace unos momentos este libro llamado Lo Escrito Mañana, narradores mexicanos nacidos en los 60, una antología coordinada por Sandra Lorenzano, en la que aparecen, por ejemplo, Ricardo Chávez Castañeda, Ana Clavel, Fernando Fernández, Ana García Bergua, Claudia Guillén, Norma Lasso, tú estás ahí, desde luego, Laura Emilia Pacheco, Ignacio Padilla, en fin, una pléyade de autores, de autoras que forman parte de esto que se llama una generación. Vamos con el peruano Martín Zarzar. Moliendo Café es la pieza que continúa tu lista.
Bueno, Martín Zarzar solo descubrí escuchando radio. Yo siempre escucho radio, muchísima radio. Escuchando radio en la madrugada, en la estación que tiene Página 12, AM de 560, y me encantó. Me pareció que Moliendo Café era la mejor versión que yo había escuchado, a pesar de que Moliendo Café ya la conocemos por Julio Iglesias, que no está nada mal la de Julio Iglesias, pero esta canción me encanta. Y, por supuesto, me conecté con Zarzar, le hice una nota para Maremoto M, y siempre que puedo lo difundo. A mí me resulta a veces enigmático por qué este tipo de gente que canta tan bien, que tiene tanto talento, no es conocida, digamos. Y eso te forma parte un poco de la suerte, más que nada. Y es una canción increíble, ¿no? A mí me encanta fundamentalmente poder haber recuperado toda esa magia que teníamos a los 18 años cuando ingresamos al periodismo. Entonces, todas esas cosas que uno podría hacer un libro o dos, que hemos atravesado a lo largo de nuestra carrera, los jefes, los contrajefes, los empresarios, los patrocinadores, lo esto y lo otro, poder librarse precisamente de eso y decir, como dice Maruja Torres, los periodistas no están en crisis. Los que están en crisis son los que venden los periódicos, digamos, ¿no? Los periodistas siempre tenemos esta curiosidad, esta cosa de poder transmitir y poder ser un poco, ¿no?, ser la fuente de algo inédito, digamos, ¿no? Y a mí me encanta eso, poder tener en Maremoto M un montón de cosas que no hay en otro lugar, digamos, ¿no? La leerá quien la leerá, y probablemente cuando yo me muera me espero que quede eso, porque me resulta sumamente maravilloso poder contar, mira, acá en Estados Unidos vive un peruano que se llama Martín Zarza, que canta así, o haberle hecho a Marcelo Saraceni, un músico argentino, precisamente cómo está el nuevo tango. Esas son cosas que en realidad no aparecen en ninguna inteligencia artificial, ni en la agencia EFE, ni en ningún otro lado.
Cuando la tarde languide, se renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Moliendo café, cuando la tarde languide, se renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de
la versión de Martín Zarzar, Moliendo Café, una canción escrita por el venezolano José Manso Perroni en 1958, música que forma parte del soundtrack de Mónica Maristain, nuestra protagonista de hoy. Mónica publicó en 2023 Los Mexicanos Ejemplares por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que reúne charlas con 35 hombres y mujeres destacados, periodistas, músicos, médicos, cineastas, activistas, académicos, chefs, entre otros, por ejemplo, el bajista Aarón Cruz, el doctor Alfredo Valdés, la actriz Cecilia Suárez, la enóloga Fabiola de la Fuente, la activista Frida Guerrera, el neurólogo Jesús Ramírez Bermúdez. A continuación, tenemos a La Barranca con Cuervos.
Bueno, La Barranca y José Manuel Aguilera me parece los mejores, la mejor banda de rock de México, inclusive mejor que Café Tacuba, de la cual soy muy fanática, pero La Barranca desde hace muchísimos años mantiene una línea de creatividad increíble, con un músico, José Manuel Aguilera, que no solo es un gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas latinoamericanos, sino también que está siempre con la antena parada a escuchar desde Caetano Veloso, Zé Camaleiro, escuchar mucho la música brasileña y que tiene unas letras increíbles. Esta Cuervo me parece una canción, como todas las de La Barranca, una canción que nos lleva a un sentimiento a veces un poco negro, a veces un poco también vulnerable, pero que en definitiva nos da la gran pasión por la creatividad. No me creo a Argemex, trato siempre de estar un poco distanciado de lo que es la mexicanidad, porque me produce muchísimo respeto finalmente. No me gusta el término y no me gusta que los argentinos se llamen a sí mismos Argemex. Esta cosa de nosotros adoptamos a México, en México, digamos, ¿no? Yo sé que Sandra Lorenzano, si me escuchara, me discutiría, porque ella es muy argemex, pero a mí me resulta sumamente soberbio, ¿no? A mí me digo, no, que sean los mexicanos que digan si somos argemex o no, no nosotros decirlo. A mí no me gusta el picante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una distancia bastante fuerte entre la comida. Me ha costado mucho el tema de la comida, pero siempre miro con muchísimo respeto y además, sinceramente, siempre estoy como turista. Me encanta estar como turista, tratando de sorprenderme cada día por las cosas que voy conociendo. Hay muchas cosas que no conozco de la ciudad.
Escuchado cuervos de La Barranca, que nunca vuelen acechando sobre ti esos cuervos que se llevan en sus picos nuestros días, que se llevan en sus garras los recuerdos. Característico de La Barranca, vamos a escuchar para finalizar este recorrido biográfico musical con Mónica Maristain a otro gran creador de letras espectaculares. Por favor, la que viene, búsquenla. Si no hablan inglés, tradúzcanla. Hay que entender también lo que dice Nick Cave, que es muy interesante, con su banda The Bad Seeds en Into My Arms, que es la última selección que nos presenta esta editora, escritora, poeta, periodista cultural, directora de Maremoto M. Cuéntanos por qué cierras con ello.
Bueno, cerrar precisamente porque me pareció muy bueno terminar con un gran maestro, ¿no? Pero sobre todo por la gran sorpresa que cada día cuando escucho a Nick Cave me produce, digamos, ¿no? Yo no era muy fanática de Nick Cave cuando hay muchísima gente que es muy, muy fanática de él. Pero es lo mismo con David Bowie. Me pasa que cada día más me gusta más y me gusta más y me gusta más, ¿no? Esta canción es muy conocida por todos los fanáticos de Nick Cave, que estarán ahora escuchando su último disco, que es maravilloso. Pero no sé, me gustó para cerrar todas estas propuestas, me gustó esto, y tu mañana sin nada. Lo adoro a Nick Cave.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too.
Más entretenimiento, cultura, información y buena música. La mejor programación radiofónica ahora al alcance de tu mano en www.imer.mx/programas. Descubre las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio y encuentra más capítulos de El Soundtrack de una Vida. Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Bassett. Controles técnicos, Roberto Portillo.
Los recuerdos son momentos filmados por la memoria. La música nos retiene en el tiempo. Laura Barrera presentó
El soundtrack de una vida.
El soundtrack de una vida.